Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este nuestro primer capítulo en www.riojarradio.es de Un gato dijo miau. ¿Y por qué este título tan original? Se preguntarán algunos de ustedes. ¿O un título tan disparatado? Se preguntarán otros. Pues simplemente porque es una verdad como un templo, como una catedral. Un gato no dice guau, dice miau. Y en este programa lo que se trata es de entrevistar a gente que nos cuente sus verdades. Cómo trabajan, cómo disfrutan, a qué se dedican. Gente que iremos conociendo, o que yo personalmente, Manuel Chacón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iré conociendo a través de una red social que es Twitter. Así que sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este nuestro primer programa.
Disfruta de tu radio. Solo tu radio.
Un gato dijo.
Pues sí, señoras y señores, damos comienzo al primer programa de Un gato dijo miau. Un programa que vamos a llevar a cabo a lo largo y ancho de todo este año 2018, durante 2019, donde vamos a entrevistar a gente muy interesante aquí en www.riojarradio.es, a nivel nacional, en toda España. Gente interesante que yo creo que nos tienen que aportar cosas, ideas nuevas. Nos van a comentar cómo son sus vidas, pues a qué se dedican, cuáles son sus inquietudes, sus ilusiones. Y en el primer programa yo tengo a un invitado muy especial. Muy especial porque, verán ustedes, llevo un mes en esto del podcasting. Y intenté hacer al comienzo un programa de enoturismo, porque yo les hablo a ustedes desde La Rioja, desde un pueblo maravilloso llamado Tricio. Y bueno, pues lo normal, empiezas a hacer llamadas, nadie te conoce, nadie te contesta, nadie te replica nada. Y bueno, me da un día por buscar en Twitter, ¿vale? Empiezo a buscar en Twitter, enoturismo, y fíjense ustedes, empiezo a ver una persona muy activa, en la red de Twitter, y habla sobre enoturismo, sobre las viñas, el viñedo, el trabajo, la dedicación. Y hoy lo tenemos aquí con todos nosotros. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Marcos, por cierto, cuando hablamos por Twitter, me comentaba, pero si yo no puedo hablar en un programa de La Rioja. Bueno, pues ahora hemos sacado en nuestra página web un apartado especial a nivel nacional. Por lo tanto, Marcos ya es bienvenido y nos va a poder comentar cosas muy interesantes, sobre todo de la viña, de la uva y del vino. Por cierto, Marcos, tú te encuentras en la provincia de Ávila, en San Juan de la Nava. Cuéntanos un poquito de primeras, pues, ¿cómo es tu pueblo? Para que nos hagamos un poquito la idea.
Pues mi pueblo estaría en la frontera norte de la Sierra de Gredos, en lo que es la carretera entre Ávila y Toledo. Es la zona sur de Ávila, la zona suroeste, más o menos, y está ubicado en la cara sur de la parte de la Paramera, al norte del Alberche. Es un pueblo de piedra, todo rodeado de granito alrededor, un pueblo bonito, curioso y bastante acogedor, diría yo, por lo menos para los que estamos por allí.
Ajá. Y el vino tiene que ser algo muy importante en tu pueblo. O por lo menos
sí,
por lo menos tú eres muy apasionado, las cosas como son.
Eso desde luego, sí. Ha habido tradición toda la vida de vino, quien más que menos tiene una viña, un viñedo pequeñito allí en el pueblo, prácticamente todo el mundo se hace su propio vino. Uh-huh. Y es una tradición de muchos años del que todo el mundo, pues, que todo el mundo lo vendimie, lo cuide, lo elabore e incluso se haga su aguardiente.
A ver, Marcos, para que nuestros oyentes se hagan un poco la idea. En Twitter, una de las cosas que también me llamaron mucho de ti, sobre ti, es que normalmente en Twitter la gente cuelga una foto suya de perfil, ¿vale? Una foto, se hace un selfie, por ejemplo, y se cuelgan su foto. Y en tu caso no hay una foto tuya. Es curioso, es como una caricatura, vamos a llamarlo así, un dibujo hecho con trazos de color, muy bonito. Tú, esto al final, ¿es una cosa que hiciste por tu cuenta o cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea en el Twitter?
Bueno, esto es un amigo mío de Barcelona, José María Rubert, se llama de nombre artístico Yayu, es caricaturista, bueno, es dibujador, hace cómics, hace ilustración en libros y nos hizo una vez en una quedada que hacemos todos los años, pues nos hizo un dibujo para cada uno. A mí me gustó mucho, en el que salimos todos salimos bastante majetes y simpaticones. y le pedí que si la podía usar y me dio permiso y la tengo en mis redes sociales, la tengo puesta desde hace ya mucho tiempo porque me encanta.
Ajá. Oye, curioso. ¿Y lo de marquetes remarcado y la A en color rojo de fondo? ¿Tiene alguna explicación?
No significa nada. Me gustaba el formato. Era por cambiar un poco las letras de Twitter. Los marquetes es el mote que me han puesto toda la vida a mis amigos y conocidos. Es como me han llamado siempre. Entonces, al final lo llevo un poco por bandera.
Ajá, muy bien.
Aquí
muy
todo,
bien.
Todo el que me conoce me llama así.
Ajá. Bueno, yo te voy a llamar Marcos por tu nombre, ¿vale? Bueno, yo creo que tienes una cosa muy interesante que aportar a todos nuestros oyentes. Y es que tú, digamos, que has recuperado una tradición antigua, que es la elaboración del vino. Entonces tú tienes una pequeña bodega y yo me gustaría que nos contaras un poquito cómo surge esa idea de hacer una bodega pues muy artesana.
Bueno, al final son los medios que tenemos, ¿no? Que hemos ido heredando. La bodega era de mis abuelos, hacían ellos allí vino, era un antiguo lagar de pan. En su inicio, en los años 40-50, ya mi abuelo lo transformó en la bodega, metió las tinajas de barro que tienen, que se pueden ver en las fotos de la página web, y yo lo que pretendo es reutilizarlas. Esas se han estado utilizando hasta hace 14 años que mi abuelo falleció, luego las viñas se arrendaron, nos han echado a perder por suerte. Y ahora, pues bueno, pues después de los devenires de repartos y herencias, pues ahora ya la estoy volviendo a gestionar yo y ahora mi intención es recuperarla, restaurarla para poder tenerla de forma legal. Y aquí, bueno, es pequeñita, son 23 metros cuadrados, son 6 tinajas de barro las que tengo, de los años 40 además las tinajas de barro.
Vaya por Dios.
En perfecto estado de conservación. Uh-huh. Y mi único afán es cuidarlas y usarlas, desde luego.
Y el utilizar esas tinajas le da un sabor distinto y más original al vino.
Sí, se nota, eso sí. Las tinajas son más porosas que el acero inoxidable y al final sí que le dan otras leves características al vino. Aquí la uva que tenemos predominante es la garnacha en la zona. En mi pueblo es todo garnacha, hay algo de malvasía raro, no hay ni siquiera albillo, que sí que hay en la zona sur de Ávila. Pero es prácticamente todo garnacha.
Bueno, Marcos, yo tengo constancia de mucha gente que quiere comenzar pues una andadura, vamos a decir, empresarial, o quieren crear su propio autoempleo. Y es cierto que uno de los problemas más comunes que hay es pues encontrar dinero o encontrar ayudas para llevar a cabo ese negocio, ¿no?, que quieren desarrollar. ¿En tu caso te ha costado mucho esfuerzo llegar hasta donde has llegado?
Bueno, hay factores personales que también influyen para ese esfuerzo, para decir que sí, que ha costado mucho esfuerzo, pero por la parte que comentas del tema de las ayudas, a ver, hay cosas. O sea, yo creo que hay subvenciones europeas que te dan hasta el 40%, siempre y cuando adelantes el dinero y lo justifiques de forma legal, que creo que bueno, que eso es normal en cualquier tipo de subvención. Y luego el otro problema está un poco en tener acceso a la tierra y al lugar de elaboración. Aquí en la zona nuestra, pues ahora tenemos una denominación de origen que hasta hace un año no empezó a funcionar, que es la denominación de origen de Cebreros, que es la que engloba toda la zona del sur de Ávila. Uh-huh. Y es una suerte para todos que exista, puesto que la calidad de la uva y del vino pues se podrá demostrar y se podrá llevar con una marca de calidad. Y eso ayuda, desde luego ayuda. Ahora, si encontrar una tierra que puedas trabajar no es tan fácil. Aquí la gente lo que tiene en propiedad le cuesta prestar o le cuesta dejarlo y porque lo han sudado, porque es una costumbre de toda su vida y les es difícil. Eso es complicado, sobre todo para el tema del vino. Luego para otras cosas no sé si será más fácil. Tampoco yo estoy más metido en tema de agricultura, en otros temas, pero o sea, en otro tipo de plantaciones. Pero en el vino es difícil, es particularmente en mi pueblo, pueblos colindantes, es complicado.
Uh-huh. Nos comentabas durante la entrevista, ¿no? Que bueno, esto parte a raíz de tu abuelo, ¿no? Sí. Es cierto de que yo quiero entender de que tú has mamado, vamos a decirlo así, llanamente, simplemente como se suele decir, has mamado ese querer, ¿no?, a la tierra. Y creo que lo estás transmitiendo día a día en tu trabajo, ¿no? Pero las viñas que tú tienes, yo tengo entendido que tienen muchísimos años, las cepas.
Sí. La que estoy trabajando yo en concreto tiene casi 80 años, son cepas septuagenarias, plantadas por mis bisabuelos en su momento. Y la otra que tienen mis tías tiene más de 100 años, son cepas muy viejas. Hay alguna más en esta zona de mi pueblo de esa edad y están todavía porque han estado bien cuidadas en perfecto estado. Hay que reponerlas, hay que injertarlas, hay que cuidarlas, hay que mimarlas, desde luego, hay que hacer las podas bien, hay que hacer las podas más que a dos dedos, para que la cepa no sufra ni se muera, pero oye, hay que mantenerlas y son un tesoro. Para mí son un tesoro, además por el valor sentimental que tienen, ya no solo por el valor de la calidad de la propia uva que dan y de la propia cepa en sí misma.
Oye, por curiosidad, ¿cuanto más años tiene una cepa, mejor vino da?
Bueno, yo creo que eso influye, desde luego, la edad de una cepa influye. Ahora mismo la Garnacha sí que es una cepa en la que a partir de los 45-50 años, ya son más años que los que tengo yo, está en pleno apogeo, una cepa bien cuidada. A partir de los 10 años yo creo que ya estaría bien para funcionar en este formato, pero si luego te vas a otros viñedos como pues el Tempranillo, como tenéis vosotros allí en Rioja o en Ribera de Duero, uh-huh, a los 10-15 años hay mucha gente que las saca, las levanta y replanta, pues porque buscan otro tipo de producción, buscan una cepa más joven, con más fuerza, buscan más cantidad. Aquí lo único que puedes buscar casi es prácticamente calidad, porque no podemos competir, la zona no puede competir con esos sitios, con esos tipos de plantaciones mucho más eficientes a la hora de sacar más cantidad de uva y también muy buena calidad, por supuesto, eso no lo pongo en duda. Pero yo creo que competir con la edad de estas cepas y con la calidad de estas cepas por la gente que las ha trabajado tan particularmente, yo creo que no hay zona en el mundo que pueda competir a este nivel.
Bueno, pues vamos a...
Así,
bueno,
así me la juego.
Casi que te la juegas, sí. Casi que te la juegas, sí, porque sí. La gente con el vino depende con las zonas propias de cada uno. Bueno, pero vamos a dejar así, hombre. Es normal, sí, que verdad. Cada uno...
Lo vemos con más cariño y más objetivamente.
Claro, cada uno barre para su casa, se suele decir. Sí. Bueno, hemos terminado ya la época de la vendimia. Y bueno, yo he visto una foto en tu blog que salen, creo que son tus manos manchadas, trabajadas. Uh-huh. Es duro trabajar en el campo y seguís ahí por la zona de Ávila, por tu pueblo. ¿Seguís con la tradición manual de recogida de la uva?
Sí, sí. A las dos sí. Duro siempre es. Primero es duro porque el trabajo es manual y no hay más tutía, y luego por lo agreste del terreno. Las viñedos que tenemos son viñedos en cuesta, casi todos son viñedos en vaso, que es difícil, que no puedes meter maquinaria más allá de una motoazada pequeñita, además, o mucha gente, pero mucha sigue arando con animales, con borricos, con mulas o con caballos, depende más o menos cómo se maneje o del animal que tenga. Y es costoso de hacer. Y luego, aparte de que todas las podas en verde, todo eso hay que hacerlo de forma manual, y por supuesto la recogida de la uva hay que hacerla de forma manual. Entonces sí, te das tus palizas, pero al final tiene su recompensa, ¿no? Te tiene que gustar. Esto, si te gusta, pues ya dice el refrán, no se arme con gusto, no pica. Claro. Al final disfrutas de una manera o de otra, acabes baldado, llegues a casa, te tienes en el sofá cansado, pero al final ha sido un día duro de trabajo y estás contento porque las cosas van saliendo bien.
Pues fíjate, Marcos, yo recientemente estaba hablando con un conocido mío que es pelotari aquí en La Rioja y me estaba comentando lo que extraña de que aquí en nuestra comunidad pues esté perdiendo uno de los sentidos de la vendimia, ¿no? Que era ir a recoger la uva entre familiares, conocidos, amigos, hacer una quedada para comer, para estar en familia. Era como un motivo muy familiar de unión. Y aquí, pues es cierto que me estaba comentando este amigo pelotari que esa tradición, pues se ha ido diluyendo. Pero yo tengo entendido que ahí por tu zona sí que seguís con esta tradición, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y además yo creo que todavía va a pervivir un tiempo y espero que así sea por la parte que me toca. En principio hay dos razones fundamentales. La primera, que es todavía caro, la uva está barata y es difícil de poder pagar a una cuadrilla para que te venga a hacer el trabajo, que te lo hagan bien. Y segundo, que al final las explotaciones son familiares, al final somos pequeños propietarios los que tenemos ahí la viña, y tirar de familiares, llamas a los amigos. Este año y el año pasado, con las dos vendimias que llevo así ya echas más profesionalmente, han venido mis amigos, que no tienen experiencia, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque son gente que no ha trabajado el campo, que no sabe lo que es, y bueno, pues oye, lo hacen despacio, pero lo hacen con ganas. Y es divertido, es bonito y es duro. Es duro para todos, para ellos, para mí, porque tampoco les puedo presionar mucho, pero oye, hay que también
estar
encima,
¿no?,
de ellos para que no... para que no paren, lo dan con todas las ganas. Y luego yo, a cambio, pues me preocupo de tener a mi cuñado que nos cocina ahí una caldereta en condiciones.
Por eso,
tomamos un buen vino, que por es lo que
eso, mismo días. Te, eso mismo te iba a preguntar, porque es que he visto una foto de una caldereta espectacular y pones de mi cuñado sí. en tu web. O sea que tu cuñado es un manita, sí, os sí. hace de comer cuando vais de vendimia.
Sí, es un crack. Él nos preparó una caldereta de cordero allí con unas patatas asadas maravillosas y disfrutamos. Por lo menos fue una buena recompensa. Luego ya cuando fuimos a pisar la uva a la bodega ya estaban todos más contentos y más relajados después de darnos la paliza. Nosotros normalmente antes, cuando íbamos la gente del pueblo, al final mi madre y mis tías y mis abuelos y otros tíos, pues cuando íbamos a vendimiar, pues claro, son gente que lleva toda la vida haciéndolo, en mayor o menor medida, aunque se hayan ido a trabajar a Madrid o se hayan ido a trabajar a Ávila, pero saben lo que era el campo. Entonces llegan, vendimian, lo hacen con ganas y además lo hacen con cierta profesionalidad, ¿no? Le ha dado la experiencia. Pero claro, ahora ya eso no existe. Entonces ya la gente cada vez viene con menos ganas, cada vez le apetece menos volver a trabajar el campo cuando ya faltan los abuelos, faltan esos antiguos propietarios que las trabajaban a diario. Entonces bueno, pues al final conseguir gente es difícil, pero los que vienen, es verdad que vienen con ganas y les gusta y disfruta.
Oye, Marcos, ¿tú qué opinas de estos agricultores que echan veneno a sus, me da igual, viñas o en general, a cualquier tipo de cultivo? ¿Tú qué opinas? Porque yo creo que tú de venenos, nada de nada.
No, ni glifosato ni nada. Yo utilizo mis manos al final para limpiar la viña, ¿no? Sí que es verdad que utilizo la motosierra, la motoazada, no me queda más remedio, porque si no sería inviable el trabajo. Pero no, prefiero tirar por lo ecológico, porque creo que es una forma de vida y una filosofía de vida que va conmigo, que la entiende y que me gusta, que creo que es como debemos de tratar el campo de la manera más sostenible posible. Y aunque es cierto que no hay, que lo ecológico puede tener la misma salubridad que lo que no es ecológico, cuando echan otro tipo de venenos o de productos químicos, llamémoslo de otra manera, porque no tienen por qué ser venenos literalmente, aunque sí que afecten a plantas. Uh-huh. Pero no va conmigo esa forma de trabajar. Yo puedo entender que es cómodo, que lo ha sido, yo sé que se ha trabajado. Yo, mi propio viñedo, yo recuerdo a mi abuelo ya los últimos años de vida, que ya le costaba mucho ir al viñedo, pues alguna vez echó. Bueno, pues él lo hacía ya con la mejor de las intenciones y bueno, eso ya no se hace, yo no lo hago. Y ya es verdad que hay más gente en la zona, más chavales así de mi edad, que están también trabajando el viñedo, que tampoco lo hacen porque entienden que no es una forma de cuidarlo. Al final hay que cuidar los acuíferos, hay que cuidar todo el terreno de la tierra y creo que eso nos compete a todos, ¿no? Yo creo que va conmigo, por lo menos con mi filosofía de vida.
O sea que tu filosofía es más o menos hacer un vino lo más saludable posible, lo más ecológico posible.
Sí, lo más ecológico posible, sí. Estoy en esa línea. Y ya, y reitero que científicamente es verdad que no está demostrado que sea igual de saludable, pero yo creo que es más calidad. Y al final luego el trabajo está ahí, porque si yo no he hecho ningún tipo de producto químico para matar los hierbajos, los tengo que quitar de alguna manera. Los quito a mano muchas veces, los quito con la desbrozadora o los quito o arando directamente. Uh-huh. Cuando lo quito con la desbrozadora, al final se queda ahí, se seca, eso va cayendo en la tierra, no deja de ser algo de alimento leve, pero no deja de ser algo que con la lluvia pues va absorbiendo la tierra, hace una pequeña cama. Yo creo que todo es aprovechable y creo que es bueno. Pues, no digo que sea lo mejor ni que yo tenga toda la razón, pero creo que lo que hago es, creo que es correcto.
Hombre, yo creo que una cepa a la que no se le eche glifosato, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Glifosato. No se le echa veneno para que crezca la hierba, pues yo creo yo, esta es mi modesta opinión, por supuesto, yo creo que eso al final se traduce y redunda en un mejor sabor y sobre todo que sabes que estás consumiendo un producto posterior, me da igual, sea el producto agrícola que sea, en este caso estamos hablando de la uva, pues un producto mucho más sano, ¿no? Sí. En tu caso, yo me gustaría saber un poquito, y esto es muy complicado de hablar en palabras, pero me gustaría saber un poquito a qué sabe tu vino, qué sensaciones dan el paladar cuando uno abre o descorcha una botella de Clemente Peral.
Bueno, es un vino joven, es un vino con una crianza de 6 meses en madera de roble francés de tercer uso y es un vino que ha estado también 40 días en tinaja de barro. Este año va a estar algo más en el barro y en el roble ya veremos. Es un vino que te huele a fruta roja fresca, arándanos sobre todo. Es una garnacha bastante típica. El que conozca la zona de Ávila, más o menos sí que puede reconocer un poco el estilo de estas leves crianzas pequeñas, con ese pequeño tiempo de madera para que se redondee. Es un vino fresco, yo creo que es un vino alegre. Yo estoy muy, muy contento con lo que me ha salido. No digo que sea el mejor vino de la zona, porque hay elaboradores fantásticos en esta zona, de los que intento aprender. Pero creo que es muy digno y creo que es un muy buen producto. A ver qué voy a decir yo de lo mío, claro. Pero bien, yo creo que lo que transmite, los sabores que transmite esos olores a fresco, a tierra, yo creo que sí que transmiten un poco el trabajo y transmiten un poco la zona, la humedad de esta zona de Ávila, aunque hemos pasado bastante sequías, no deja de haber bastante agua subterránea. No deja de ser un viñedo bastante con muchas horas de sol, con una tierra muy sana, creo que está muy sana porque se ha cuidado bien los años de atrás y los años que la estoy teniendo yo, y de cepa vieja. Creo que eso se puede más o menos transmitir. Yo creo que esto ya son cosas que quizá tengas que haber bebido muchos vinos para llegar a eso, ¿no? Pero bueno, no sé si me explico bien. Pero
sí, sí, más o menos.
Probándolo.
Te explicas bien. Lo ideal es probarlo. Si no lo probamos, difícilmente lo vamos a saber. Lo vamos a saber a qué sabe el vino que tú elaboras. Yo creo que también nuestros oyentes necesitarían saber una historia muy bonita que hay detrás del etiquetado, ¿no? De tus botellas. Y yo me gustaría que nos la contaras a todos nosotros.
Bueno, la parte delantera, lo que tiene un poquito la idea de la etiqueta, por un lado, es la parte más comercial, aunque bueno, este año todavía es un poco sosa, pero será un poquito mejor, que es el póster que hay, que se llama la bola del rollo, que es la bola que representa, es el símbolo más importante de mi pueblo, San Juan de Nave, es un pueblo pequeñito, de 600 habitantes, y es cuando Carlos III le otorga el título de villa al pueblo. Entonces, bueno, no deja de ser un poste, pero tiene un significado para los que estamos allí en San Juan de la Nava, ¿no? No es más que la zona de ajusticiamiento que había en su día. Y luego a la vuelta, lo que tenía la misma etiqueta, pues es una pequeña foto de mi madre, que está ahí, la mujer en ese momento recogiendo sarmiento, que se estaba doblando el lomo un poquito, muchos años que trabajaba en la vendimia, y bueno, quería hacerle ese pequeño homenaje como mi primer vino serio, mi primer vino comercial. Porque, hombre, gracias a ella al final es a la persona a la que tengo, por lo que tengo este viñedo, ¿no? Por lo que tengo esta bodega y por lo que puedo hacer cumplir este sueño que tengo. No dejaba de ser el proyecto de mi abuelo, de su padre, y él a día de hoy, pues gracias a ella, hay que reconocerlo, y eso lo diré todas las veces que haga falta, es por lo que estoy donde estoy. Uh-huh. Y oye, para mí creo que hacerle la primera botella a este pequeño homenaje, creo que era lo menos que podía hacer por ella.
Hombre, y sobre todo nuestras madres, ¿no, Marcos? Es que es lo más grande que tenemos, ¿no? Nuestras madres, ¿no? Nos han criado, nos han cuidado cuando hemos estado enfermos, nos han educado, han estado con nosotros en toda la etapa de nuestra vida, ¿no? De crecimiento. Y yo creo que, bueno, todas las madres se merecen lo mejor del mundo entero. Yo me estoy quedando un poquito, pues que tu abuelo, tu madre, todo tradición muy familiar, tú tienes hijos, tú también estás inculcando un poquito este amor a la tierra, a tus hijos.
Sí, 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 sobre todo al mayor. El pequeño tiene 8 meses, pero al mayor, que ya tiene 5 años, sí. Pero estoy haciendo solamente la parte del amor. La parte del trabajo prefiero que se lo tome con calma, y él de vez en cuando me ayuda. Le dejo unas tijeras de podar y me corta algún hierbajo, algún cenizo, alguna planta así que me sobra, porque le entretiene, pero nada, está 10 minutos, media hora como mucho y luego ya está. Pero sí que está por allí, le gusta, lo ve las uvas, ven cómo van creciendo, ya las distingue, entiende un poquito lo que son los zarcillos, cuando van naciendo las hojas. Y eso es fantástico, cuando él te va preguntando, te va indagando y el porqué de las cosas y por qué van creciendo y lo que son las partes de la planta, la raíz, los tallos, las flores, todo, es una maravilla y hijo, yo lo agradezco muchísimo. Yo desde pequeño he trabajado desde bien pequeñito la viña, vendimiado, en cuanto ya tenía 13 años, que ya era prácticamente el más grande de la familia, ya me dediqué a cargar cajas y he estado siempre haciendo trabajos. Y he tenido mi época de llevarlo un poco peor, de no tener ninguna gana de ir a la viña, porque me tocaba trabajar como el que más. No digo que los demás no lo hayan hecho, pero yo me veía que trabajaba mucho. Y no quiero que esa parte la sufra, porque voy a intentar, en la medida de lo que pueda, que él solo disfrute. Y cuando quiera hacer algo, oye, bienvenido será siempre.
Hombre, yo entiendo que tú trabajas, he hablado antes de tus manos, ¿no? Que ya
sí, sí, sí.
En tu página web se ve que son manos sufridas, manos trabajadoras, ¿no? Pero yo te veo también muchas veces con un poco de pues de sentido del humor, ¿no? Porque veo aquí una foto que son tus pies, que yo lo sé que son tus pies. Ahí se ven solamente los pies, ¿no? Como,
sí.
Si estuvieras recostado, descansando, y no pones descansando, pone trabajando duro. O sea, para ti trabajar duro es tumbarte a la fresca y ver la viña desde lejos.
Okay. Eso sería el mejor trabajo duro que podríamos tener.
Hombre, y si es pagado, mejor.
Hombre, ya te digo. Nada, ese día fue una buena paliza. Llevaba ya unos días con la... De hecho, se ven en la foto ahí los hierbajos amontonados que he ido sacando de desbrozarlos. Uh-huh. Y estaba abriendo las cepas. Estuve ahí ese día abriendo cepas para que entrara bien la luz en la... Porque este año, al haber sido tan, había llovido tanto y haber tenido tanto agua, todo tiene sus pros y sus contras. Nunca llueve a gusto de todos, si es para agricultura menos. Pero este año había mucha hoja verde, tapaba mucho la uva, había que abrirlas un poco para que entrara la luz. Y al haber tanto mildew por la zona, que son las arañitas, los bichitos estos que andan por allí molestando,
sí, que
pues era importante que corriera aire. Entonces, bueno, si las abro, pues al final hay más viento que pueda pasar entre las hojas, y eso podría ayudar a limpiar un poco las cepas, y muchos bichos podían simplemente irse con el propio aire, ¿no? Y bueno, pues después de darme una buena zurra, que estaba baldado y estaba yo con mi Coca-Cola y sentado un poco en una piedra viendo pasar la tarde, y bueno, me hizo gracia la foto y ya ahí la dejé.
Y la colgaste, sí, y la colgaste en la web. Y la colgaste en la web. Oye, yo te quiero hacer otra pregunta, porque a mí me intriga mucho. Tienes una foto de una puerta. Una puerta pequeñita. Y fíjate, sí, yo tengo una amiga aquí en Santo Domingo de la Calzada, no voy a decir su nombre porque igual se me enfada si escucha el programa, que le encantan las puertas. Y el otro día me estaba hablando de que las puertas tienen una maravilla porque tienen historias por detrás, no sé qué. Y veo que la primera de tus fotos es una puerta. ¿Tiene alguna simbología esta puerta?
Es la puerta del viñedo. No sé ni los años que tendrá. La he conocido así siempre. Y cuando han hablado unos años atrás de a ver si la cambiamos y ponemos una puerta un poco más decente y tal, yo siempre estaba empecinado a dejar esa puerta como está, que no hace daño a nadie y ahí no entra nadie a robar. Y pues esa puerta, no sé siquiera si la haría mi abuelo. Lo mismo la tenía mi abuelo. Yo imagino que sí, que sería ya hecha por los tiempos de mi abuelo. Y luego al lado ya sí, ya tenemos otra puerta en la pared con sus dos somieres de rigor. No hay finca que no tenga dos somieres en Castilla para poder entrar y salir. Uh-huh. Y que por donde entramos ya con la... Pues hay que meter la motoazada o lo que sea, que por donde se entra. Pero esa puerta es la puerta de la viña, la que yo llevo viendo toda la vida desde pequeñito. Por donde hemos sacado las cajas de uva, por donde hemos entrado y hemos salido siempre.
Uh-huh. Una puerta de vida y de tradición, ¿no? O de tradiciones.
Sí, sí.
Yo he visto en tu página web, si me permites voy a decir el nombre de tu página web, clementeperal.com o www.clementeperal.com, y todavía no tienes una tienda para poder ver los precios de tus vinos, de esas joyas pues que tú estás criando con tanto amor y con tanto cariño.
Lo vamos a arreglar en estos días. No, si alguien tiene curiosidad, que vaya entrando y actualizando cada día, que será cosa en breve. Nada, es cuestión de infraestructura. La pondremos tienda online y podremos enviar a cualquier punto en principio de Península y Baleares, que es lo que tengo ya pactado. Luego intentaremos que llegue sin problema a Canarias, excepto en Melilla. Uh-huh. Cualquiera de los, vamos, el vino que tenemos, que en principio solo es uno.
Bueno, Marcos, yo creo que vamos a concluir ya nuestra charla, nuestra entrevista. Creo que nuestros oyentes te han ido conociendo a lo largo de esta breve pero intensa conversación. Yo voy a dar mi opinión. Creo que eres una persona trabajadora, honrada, dedicada a tu trabajo, a tu labor. Creo que has mamado esa maravilla del campo a través de tus familiares más directos, y que al final lo estás intentando plasmar en una cosa tan maravillosa como es una botella de vino, ¿vale? Que cualquiera de nuestros oyentes, pues, como has anunciado, en breve va a poder adquirir o comprar en tu página web, www.clementeperal.com. Creo que también lo estás transmitiendo también a tus hijos, y creo que eres una persona excelente, que además eres muy comunicativa en Twitter, ¿eh? Esto que nuestros oyentes lo tengan claro, eres una persona que participas en Twitter. En definitiva, eres una persona a la que le gusta trabajar el campo y elaborar el producto final con mucho cariño. Ha sido un placer estar contigo, Marcos, y te emplazo para una próxima próxima reunión en alguno de mis programas en www.riojarradio.es para que nos hables de otras muchas cosas y curiosidades que seguro nuestros oyentes querrán saber. Lo dejamos ahí en el aire y lo dicho, que ha sido un placer tenerte aquí.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias y espero volver.